para aquellos que viven la vida de la iglesia en esta era y pagan el precio para ganar a Cristo e ir en pos de Cristo, Dios les hace una promesa: que Satanás será aplastado bajo sus pies. Eso es, bajo los pies del cuerpo de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Para el mensaje de hoy nos acompaña nuestro hermano Eric Romero. Hermano, es un placer tenerle de nuevo con nosotros en el programa.
Muchas gracias, estoy muy gozoso de estar aquí para compartir en esta palabra de Génesis.
Hermano, hoy consideraremos un versículo que tiene mucho significado. Este se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 5. En el programa anterior vimos que este versículo nos presenta tres figuras principales, a saber, la serpiente, la mujer y la simiente de la mujer. Ya que en el mensaje de hoy nos enfocaremos en la simiente de la mujer, ¿nos podría dar un repaso de la serpiente y de la mujer mencionados en Génesis 3:15? En Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
En Génesis 3:15 vemos la promesa que Dios le hizo al hombre después de su caída. Dios se dirige a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto revela que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente son enemigas, y que esta enemistad continuará a lo largo de la historia. Además, este versículo nos muestra que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, destruyéndola y matándola. Esta promesa tiene mucho que ver con la venida de Cristo, pues según Hebreos 2:14, Cristo es la simiente de la mujer que destruyó al diablo, la serpiente en la cruz. Es muy claro que la serpiente antigua es el diablo, Satanás. Pero acerca de la mujer, ¿quién es ella y a quién representa? Indudablemente la mujer mencionada en Génesis 3:15 es Eva, la primera mujer. Pero más adelante en la Biblia, en los Evangelios, vemos que esta mujer mencionada en Génesis 3:15 también es María, la madre de Jesús. Jesús nació de una mujer, de una virgen humana, y por consiguiente, él es la simiente de la mujer. Pero la Biblia continúa, y en Apocalipsis 12, vemos que el significado más profundo de la mujer en Génesis 3:15 es que esta mujer representa a todo el pueblo de Dios. La mujer en Apocalipsis 12 es la totalidad de todo el pueblo de Dios. Ella es una mujer corporativa y universal. Apocalipsis 12, 2 y 5 nos hablan del alumbramiento o del nacimiento de la simiente de esta mujer corporativa. Ya que ella es una mujer corporativa, la simiente que nace de ella también es una simiente corporativa. Estos versículos son el cumplimiento final y completo de la profecía que fue dada en Génesis 3:15 acerca de la simiente de la mujer.
Gracias, hermano, por este repaso. Ciertamente hay una enemistad muy grande y feroz entre la serpiente y la mujer. Pero, aleluya, no olvidemos la promesa que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y la destruirá. Bueno, comencemos el estudio vida con Witness Lee para ver claramente quién es la simiente de la mujer.
I feel burdened.
Aún siento la carga
that we still need to develop.
Que todavía necesitamos desarrollar algo más en Génesis 3:15. Todos debemos darnos cuenta que en la Biblia, la mujer representa el vaso más débil. Pero aquí en Apocalipsis 12, la mujer es muy importante, porque dentro de ella hay una parte muy fuerte, que es el hijo varón. Y esto quiere decir que hay algo más fuerte. Así que dentro de la mujer está el hijo varón. Este hijo varón es la simiente de la mujer. Pero, ¿quién es este hijo varón? Como ya lo mencionamos, entre los cristianos hay diferentes interpretaciones. Muchos maestros fundamentalistas dicen que el hijo varón es el Señor Jesús. Y sí, estamos de acuerdo con esto en cierto sentido, pero no del todo. Hay dos razones principales por la cual no podemos afirmar que en todo Cristo es el hijo varón. Número uno, la madre acá no es una virgen individual, sino que es más bien una mujer universal. Ella es corporativa. Y número dos, si usted lee detenidamente este capítulo, podrá ver que en el versículo 5, el hijo varón fue arrebatado, no al aire, sino al trono de Dios. Y por supuesto, algunos maestros dirán que esto significa que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Pero miren, en el versículo siguiente, en el versículo 6, dice, y después que fue arrebatado el hijo varón, habrán 1260 días. Y estos son 3 años y medio. Pero mi punto es este. Si usted dice que el hijo varón es el Señor Jesús mismo, entonces, ¿cómo puede ser que después que el Señor Jesús ascendió al cielo, solamente van a haber 1260 días? Esto es imposible. Es por esto que nos damos cuenta que el hijo varón debe ser algo más que solamente Cristo. El hijo varón en Apocalipsis 12 ciertamente es el cumplimiento de la simiente de la mujer en Génesis. Génesis 3:15 y Apocalipsis 12 son dos porciones de la palabra divina que corresponden la una con la otra. En Génesis 3:15 todos podemos ver tres figuras principales: la serpiente, la mujer y la simiente de la mujer. Y en Apocalipsis 12 también vemos las mismas tres figuras cruciales: la serpiente, que ahora se le llama la serpiente antigua, después la mujer y también el hijo varón, o sea, la simiente. En Génesis 3 se ve la serpiente, la mujer y la simiente. Y aquí en Apocalipsis 12 se ve de nuevo la serpiente, la mujer y también el hijo varón. Verdaderamente que estas dos porciones corresponden la una con la otra. La simiente de la mujer en Génesis 3 es Cristo. Pero cuando esta simiente es desarrollada hasta que llega a Apocalipsis 12, vemos que el hijo varón no será solamente el Señor Jesús, sino que será él y su cuerpo. Él fue una simiente individual, pero al final él llega a ser una simiente corporativa.
Hermano Eric, estoy verdaderamente intrigado acerca de este asunto de la simiente. Witness Lee ha explicado por qué la simiente de la mujer en Génesis 3:15 no se refiere solamente a Cristo individualmente. ¿Podría explicar de nuevo cuáles son las razones principales para hacer esta interpretación de la simiente de la mujer?
Primero debemos de leer Gálatas 4:4. Aquí Pablo nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. En este versículo se ve claramente que la simiente de la mujer es Cristo individualmente. Pero al leer Apocalipsis 12, vemos que la simiente de la mujer también es una simiente corporativa. En Génesis 3:15 vemos tres figuras: la serpiente, la mujer y la simiente de la mujer. Y en Apocalipsis 12 vemos las mismas tres figuras. En los primeros tres versículos de Apocalipsis 12, vemos que la serpiente se ha convertido en un gran dragón. Además, vemos una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella representa la totalidad del pueblo redimido de Dios a lo largo de la historia. Pero en Apocalipsis 12 no solo vemos la serpiente y a la mujer, sino también vemos que la mujer está a punto de dar a luz. La mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento y dio a luz un hijo varón. Este hijo varón representa a todos los hermanos y hermanas en Cristo, quienes son los creyentes vencedores. Esta simiente en Apocalipsis 12 es el cumplimiento de la profecía dada en Génesis 3:15. Por medio de los vencedores, Dios juzgará, ejecutará y dará fin a Satanás.
Amén. Aleluya.
Continuemos ahora con nuestro estudio vida de hoy.
It was an individual seed of the woman.
Jesucristo fue una simiente individual de la mujer.
When he was born in the manger,
cuando él nació en el pesebre,
he was individual seed of the woman.
Él fue una simiente individual.
When he was crucified,
y cuando él fue crucificado en la cruz para ser nuestro redentor, él era la simiente individual de la mujer. Pero después de su resurrección, fue reproducido, fue multiplicado. Él fue el grano de trigo que llegó a ser muchos granos. Él era el unigénito hijo, pero por su muerte y resurrección, llegó a ser el hijo primogénito entre muchos hijos, entre muchos hermanos. El hijo primogénito es la cabeza del cuerpo. Y todos los hermanos y todos los muchos hijos son los muchos miembros del cuerpo. Así que ahora la simiente de la mujer no es una persona individual, sino una persona corporativa. Con la cabeza que es Cristo individual y con todos sus miembros quienes son su cuerpo. Así que Cristo es la cabeza de este hijo varón. Él es el centro de este hijo varón. Él es la realidad de este hijo varón. Y Cristo también es la vida y la naturaleza de este hijo varón. La cabeza se ha ido a los cielos, pero su cuerpo permanece aquí en la tierra. En lo que se refiere a la cabeza, él se fue. Él está allá desde hace 1900 años. Pero en lo que se refiere a su cuerpo, todavía estamos acá. Aún estamos acá. Estamos aquí esperando el arrebatamiento venidero. Nosotros somos como Él. Él es el primer vencedor. Y nosotros somos los vencedores que lo seguimos. Él es la cabeza del Hijo varón. Y nosotros somos el cuerpo. Él es el centro. Y nosotros somos la circunferencia del Hijo varón. Él es la realidad. Y nosotros somos la expresión del Hijo varón. Él es la vida y naturaleza del Hijo varón, y nosotros somos el Hijo varón. En Juan 14:30, el Señor le dijo a sus discípulos que la serpiente, el príncipe del mundo, no tenía nada en él. Aunque la serpiente hizo todo lo posible para sacar algo de la simiente de la mujer, al final no pudo encontrar nada para sí. Entonces, después, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él hirió la cabeza de la serpiente, le aplastó la cabeza. Aplastar la cabeza de la serpiente quiere decir que la destruyó completamente. Esta es la razón por la cual Hebreos 2:14 dice, por medio de la muerte, Cristo destruyó al diablo, quien tiene el imperio de la muerte. ¡Aleluya! ¿Pero es esto todo? No. Si esto fuera todo, esto sería maravilloso, pero sería maravilloso fuera de nosotros, sin que nada haya entrado en nosotros. Pero miren, después que Jesús nació, no le dio nada de espacio al príncipe del mundo, después que ató al hombre fuerte y después de destruir su enemigo en la cruz. Él resucitó. Y en resurrección fue hecho el Espíritu vivificante. Como Espíritu vivificante, donde quiera, sea en cualquier momento y en cualquier lugar, cada vez que una persona diga, Señor Jesús, este Espíritu vivificante entrará inmediatamente en esa persona. Esta es una historia y también un hecho. Cuando Cristo entra en los creyentes como Espíritu vivificante, Él se forja en los creyentes como la simiente vencedora. Él es esta semilla. Y ahora, Él ha sido sembrado en nosotros como la semilla de la mujer.
Hermano Eric, en cuanto a la simiente de la mujer corporativa, en Apocalipsis 12, vemos que el Hijo varón es un grupo colectivo de Cristo y sus vencedores. Ciertamente Cristo es la cabeza de este Hijo varón corporativo, pero ¿quiénes son aquellos que forman el cuerpo de este Hijo varón? ¿Nos puede explicar esto?
Bueno, por un lado hemos visto que la simiente de la mujer es Cristo individualmente. Pero por otro lado, esta simiente también tiene un aspecto corporativo, ya que el Hijo varón nace de una mujer. Y esa mujer es la totalidad del pueblo redimido y escogido por Dios. O sea, que el Hijo varón en Apocalipsis 12 no es solamente Cristo, sino Cristo quien es la cabeza y todos los vencedores quienes son su cuerpo. En los evangelios, Cristo destruyó a Satanás en la cruz. Este es el aspecto individual de la simiente de la mujer. Pero además de este aspecto individual, la simiente tiene un aspecto corporativo, porque Dios ejecutará y juzgará a Satanás, la serpiente antigua, por medio de los creyentes vencedores, quienes son la realidad del cuerpo de Cristo. En Romanos 16:20 hay una promesa que Dios le da a su iglesia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los creyentes vencedores también participan en la destrucción de Satanás. A lo largo de la historia, siempre ha habido un número de creyentes vencedores que también han estado aplastando la cabeza de la serpiente. La promesa dada a la iglesia se extiende hasta el tiempo presente. Hoy en día, los creyentes que estén viviendo en la vida de la iglesia, en la realidad del cuerpo de Cristo, que estén disfrutando a Cristo, que estén pagando el precio para ganar a Cristo e ir en pos de Cristo, estos creyentes vencedores aplastarán a Satanás bajo sus pies, bajo los pies del cuerpo de Cristo, y llevarán a cabo el cumplimiento de la promesa dada en Génesis 3:15.
Amén. Esta es una promesa maravillosa. Gracias por la explicación y continuemos pues con Witness Lee en el Estudio Vida.
¿Saben ustedes que en Mateo 13,
in this parable of the sower,
en la parábola del sembrador,
he was the sower going out to sow the seed.
Cristo era el sembrador que salió a sembrar la semilla.
And the seed,
y también la semilla era Él mismo. El Señor Jesús se sembró a sí mismo en el corazón de los hombres. Jesús, como la simiente, fue sembrada en los corazones de los hombres. Y entonces el hombre fue regenerado. Pedro dijo, ustedes han sido regenerados no por una simiente corrupta, sino por una simiente incorruptible, que es la palabra viviente, quien es Cristo. Cristo es la semilla. Así que Juan, en su epístola, en 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ¿quién es esta simiente? ¡Cristo! Cristo. Por supuesto, la simiente de la mujer es la simiente. La simiente del que conquista es esta simiente. La simiente de los vencedores es esta simiente. ¡Aleluya! Un día leí una canción. Esto era cuando era niño. Y la cantábamos especialmente durante el tiempo de Navidad. Y decía, escuchad, los ángeles pregoneros cantan. Este himno fue escrito por Carlos Wesley. Lamentablemente, ciertos himnarios dejaron fuera este último versículo. Y dice así, ven, deseado de naciones. Claro, esto es revelado en Ageo, capítulo 2. Cristo es el deseado de todas las naciones. Ven, deseado de naciones, ven. ¿Ven para hacer qué? ¿Ven para morir en la cruz por mí? ¿Es eso todo? No. Ven para que puedas fijar en nosotros tu humilde hogar. ¡Ay, cómo me gusta esto! Y continúa, aún más. ¡Elévate! ¡Levántate, Emmanuel! ¡Levántate, Jesucristo! ¡Elévate, vencedora simiente de la mujer! ¡Ay, qué precioso! ¡Elévate, vencedora simiente de mujer! ¿Y qué más? ¡Aplasta en nosotros la cabeza de la serpiente! Él ya hizo esto en la cruz, pero ahora Carlos Wesley dice, ¡aplasta en nosotros! ¡Aplasta en nosotros! No solamente en la cruz en el pasado, sino que ahora en nosotros, Señor, aplasta la cabeza de la serpiente. ¿No es esto maravilloso? ¡Esto es maravilloso! Miren, la siguiente porción de la estrofa dice, borra ahora la semejanza de Adán. Y esto es porque la semejanza de Adán se llenó con la naturaleza de la serpiente. Y continúa diciendo, forja tu imagen en su lugar. Es muy bueno, transformándonos a la imagen del Señor. Y después, el postrer Adán, el Adán de lo alto, restablécenos en tu amor. Ahora, Él está aplastando la cabeza de la serpiente en nosotros. Él es la simiente de la mujer vencedora. Al final, nosotros seremos los correyes con Cristo sobre las naciones y seremos los que reinen con Cristo con la vara de hierro. En Apocalipsis 2, 26 y 27, dice esto. Así que pueden ver que la Biblia verdaderamente combina a Cristo y a todos sus vencedores juntos como un solo cuerpo. Esta es la razón por la cual decimos que el Hijo varón en Apocalipsis 12 no es solamente Cristo, sino Cristo quien es la cabeza y todos los vencedores quienes son su cuerpo. Yo creo que el Señor hoy día nos ha enseñado claramente a la serpiente, la mujer y a la simiente de la mujer.
Hermano, acabar con este himno antiguo, el cual es muy conocido, escrito por Carlos Wesley, fue una conclusión maravillosa a este estudio vida. Sin duda alguna, la mayoría de los cristianos conocen este himno muy bien porque es cantado tradicionalmente durante las festividades navideñas. Pero lo curioso es que muchos nunca han oído o cantado esta última estrofa. Y la estrofa final de este himno contiene la revelación que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es increíble que en este himno Wesley pudo expresar con tal grado de claridad la revelación y el propósito de Dios revelado en las Escrituras acerca de la simiente de la mujer. Le agradecemos que haya podido estar con nosotros en este día y hasta la próxima, hermano.
Es un placer estar aquí y disfrutar a este Cristo maravilloso.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América. Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, Una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos y les pedimos que lo lean con mucha oración para que nos aliente a correr la carrera con perseverancia y a proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.